Hoy vamos a continuar entonces con la serie del ministerio pastoral. Vamos a estar hablando acerca del trabajo y la tarea del pastor. Al menos vamos a iniciar a hablar de la tarea del pastor. Vamos a continuar en dos semanas. La semana que viene tenemos al pastor Jake Craven, que va a estar hablando también sobre los pastores. Pero la otra semana vamos a continuar. Y cabe aclarar, digo, uno pudiera pensar, bueno, si no somos pastores, ¿por qué tenemos que escuchar sobre pastores, ¿no? ¿Por qué no se lo guardan para una conferencia para pastores, para ministerio ante su palabra o algo de eso? Bien, lo primero es que es parte de todo el consejo de Dios, entonces nosotros tenemos que conocerlo. Lo segundo es que la iglesia es responsable de sus líderes en el sentido de escoger a sus líderes, a sus pastores. Entonces la iglesia tiene que entender bien de qué se trata el pastorado y poder reconocer entre nosotros a aquellos que tienen ese anhelo, esa carga o que están funcionando en ese rol como pastores de la iglesia. Entonces uno tiene que entender bien qué significa eso. Si a mí me piden, Enrique, selecciona a pilotos de Fórmula 1. Bueno, no tengo ni la más remota idea cómo hacerlo. Para eso debería empaparme en lo que significa, en lo que requiere un piloto de Fórmula 1. Bueno, de la misma manera, la iglesia está llamada a reconocer a pastores en medio de ella, a reconocer el llamado interno y externo en los hombres que el Señor quiere para la tarea, y entonces debe conocer cuál es la tarea. Es sumamente importante. Y a la vez debe animar a los pastores en esta tarea también. Entonces hay muchas razones de por qué este tema es sumamente importante. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra y que realmente podamos sacar por la obra de su gracia mucho provecho de la enseñanza de esta mañana. Una vez más, Padre, queremos venir delante de ti y pedir tu bendición, pedir la guía de tu Espíritu Santo en todo lo que hablemos, en todo lo que podamos aprender de tu palabra, de la experiencia. Señor, que sea tu palabra la que nos vaya guiando, Señor, y podamos tener un mejor entendimiento del trabajo del pastorado y la tarea del pastorado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, muchas veces cuando pensamos en el concepto popular que se tiene por el oficio de pastor, a veces simplemente se asocia con un cargo, con una oficina, con un estatus, con un título que uno pueda tener en una congregación. Alguien me dijo una vez, a mí me encantaría ser pastor para poder cobrar el diezmo de la gente y calculando el salario mínimo, y si yo tuviera 20 personas, por supuesto era un no creyente el que me lo estaba diciendo, pero su imagen de pastor era simplemente alguien que ocupa un rol de liderazgo con el fin de sacar y obtener ganancias de la congregación. Pero la Biblia no relata el oficio del pastorado como un título, como el CEO o el jefe de una compañía, sino que la Biblia lo presenta como un trabajo, una labor y una tarea, una responsabilidad dada por Dios. Y quiero que podamos ver con las Escrituras entonces qué implica esto. Por lo tanto, mi argumento para esta enseñanza esta mañana, para este sermón, es que el ministerio pastoral no es un título, sino una tarea. Y por lo tanto, quien anhela servir como pastor debe entender el trabajo y la tarea de pastorear la iglesia de Dios. O sea, el trabajo del pastor, el ministerio pastoral, no es un título que se me da, es una tarea y un trabajo que yo debo llevar a cabo a pastorear la iglesia de Dios. Entonces, dos puntos que vamos a tener esta mañana. El segundo punto lo vamos a continuar en la segunda parte de este sermón. Entonces, el primero es el trabajo del pastor y lo segundo es la tarea del pastor. O sea, tan sencillo como es el trabajo del pastor y la tarea del pastor. Si alguna vez leíste el Antiguo Testamento, recordarás que hay muchos reyes que pasaron por Israel y por Judá en el sur. Y el título del rey era un cargo heredado por linaje, no era por mérito. De hecho, Josías es un rey muy conocido en el Antiguo Testamento porque hereda el reinado con tan solo 8 años. No porque Josías deseara ser rey, no porque él fuera apto para ser rey, sino porque le correspondía por herencia ser rey. Era el hijo de Amón, Amón fue rey de Israel, fue un rey malvado, duró 2 años, murió y Josías fue colocado como rey, su hijo, a los 8 años de edad. El ministerio pastoral, sin embargo, es todo lo contrario. No se hereda, por más que uno lo pueda ver en ciertos lugares, y si Dios a un pastor le da hijos pastores es un regalo del cielo, pero no es algo que se hereda, no es algo que podés obligar a una persona a ejercer ese rol, no se puede obligar a alguien a ser pastor, sino que tal persona debe anhelar ese trabajo y esa tarea. 1 Timoteo 3 dice: aquel que anhela obispado, buena obra desea hacer. Es una obra que se debe llevar a cabo. Por lo tanto, la persona debe anhelar esa tarea. Por otro lado, debe tener el carácter que requiere esa tarea, la habilidad para realizar esa tarea y entender que es un trabajo de servicio sacrificial pastorear el rebaño de Dios. Entonces, deseo, carácter, habilidad para realizar esa tarea. Y ese deseo es algo que surge en el corazón, vamos a verlo cuando estudiemos 1 Timoteo 3, pero el punto es que el carácter y la habilidad es algo que se trabaja. Es algo que se trabaja. Recuerdo yo en mis tiempos de anhelar ser anciano, tenía miedo de leer 1 Timoteo 3 y Tito capítulo 1, porque yo pensaba que si yo los leía y me encontraba no apto, entonces había quedado descalificado por siempre de aspirar al ministerio. Pero no es así. Esos son listados de requisitos y cualificaciones a lo que los hombres que aspiran al pastorado deben aspirar tener en su propia vida. Y dicho sea de paso, son características que todo hombre cristiano debería procurar tener y toda mujer cristiana debería procurar tener, porque son características simplemente que describen a ser más como Cristo en esas áreas. Por lo tanto, el ministerio pastoral primeramente no es un título, sino un oficio, una labor. Y vimos ligeramente 3 palabras que describen en el Nuevo Testamento al rol o al oficio del pastor. Las mismas son anciano, obispo y pastor. En griego la palabra ancianos es presbíteros, que puede sonar conocido porque se utiliza la misma palabra transliterada al español. Esta palabra refiere, literalmente se traduce, hombre viejo o anciano. Es la idea de un hombre mayor. Referido al título, dale con el título, referido al oficio pastoral, denota principalmente madurez espiritual, sabiduría, respeto y dignidad que proviene de una vida piadosa. Entonces, la idea era que los ancianos, normalmente en las Escrituras, eran aquellos que lideraban la comunidad, lideraban las familias. Cuando hablamos de la iglesia, entonces, los ancianos no son solamente personas de una edad avanzada, sino que son personas que tienen que tener algún grado de madurez espiritual, algún grado de sabiduría espiritual, respeto y dignidad por tener las características del pastorado para poder ejercer ese rol de liderazgo. Lo siguiente es el obispo, ser obispo, que en griego es la palabra episcopos. Epi significa sobre y escopos es ver o vigilar. Episcopos es aquel que vigila sobre, supervisa o ve por encima de otros. Y la idea con obispo es ejercer una autoridad delegada por Cristo para dirigir, para proteger y para mantener el orden en la iglesia. Su rol es velar por la salud general de la congregación. Entonces, la idea de episcopos es estar supervisando general a la congregación, a nivel macro, es de ver cómo está la salud espiritual de la iglesia, poder ver por encima. La idea no es que ve por encima porque es superior a, sino que es la idea de, imagínense un pastor subiéndose a una roca grande para ver todo el rebaño que si no, no lo puede ver, y supervisar que todo esté ordenadamente y correcto. Y por último, la palabra pastor, que en griego es poimen, es el término que demuestra la mayor cercanía. Entonces, si episcopos es la idea de aquel que supervisa a lo general, poimen es la idea de aquel que se relaciona personalmente con las ovejas, porque es la idea de pastorear. El pastor está cerca de las ovejas. Esa es la idea. La idea es un cuidado tierno, una alimentación espiritual, una protección del rebaño. Como dice el pastor John MacArthur, esta es la metáfora favorita que Jesús usó para describirse a sí mismo. La palabra pastor significa literalmente, poimen, cuidador de ovejas, y nos muestra el corazón que tiene que tener un pastor: dirigir, alimentar, confortar y proteger a las ovejas. Esta tarea pastoral requiere sí o sí de una relación personal con las ovejas, de un sacrificio de protegerlas y alimentarlas constantemente. No se puede ser pastor solamente sentado en una oficina y apareciendo los domingos a predicar un mensaje. Creo que lo he mencionado varias veces en algunos contextos, pero cuando plantamos la iglesia de Avellaneda, yo estuve un año viajando de Citibel a Avellaneda, y de vuelta venía a enseñar los miércoles estudio bíblico, los domingos venía a predicar la palabra de Dios, hasta que sentía una convicción fuerte de parte del Señor que era: esta iglesia no tiene pastor. Yo pero pensaba, vengo a predicar, vengo a estudiar, pensarlo, a enseñar los estudios bíblicos, pero tenía una fuerte convicción en mi corazón de: esta iglesia no tiene pastor. ¿Por qué? Porque pastorear es mucho más que predicar. Pastorear es mucho más que enseñar en un estudio bíblico. Un visitador médico aparece, hace lo suyo y se va. Un pastor no. Un pastor tiene que estar con las ovejas. Entonces fue tan grande la carga que finalmente el Señor levantó otro pastor en Citibel y permitió entonces que las cosas se acomoden para yo mudarme acá y finalmente empezar a pastorear la plantación. Entonces son dos cosas distintas. Un pastor no es algo que se hace a distancia. Un pastor es algo que se tiene que hacer a una corta distancia. Porque el pastor debe oler a oveja, en el término figurativo. Debe ensuciarse con las ovejas, debe estar ahí con las ovejas, debe pastorear y guiar a las ovejas. Por lo tanto, tenemos tres términos: presbíteros, episcopos y poimen. Y estos tres términos refieren a la misma persona y lo que hacen es darnos una perspectiva integral de lo que significa ser un pastor bíblicamente. Digamos que son las dos caras de una misma moneda, pero son tres, yo sé. Las tres caras de un triángulo. Bueno, no quiero entrar en eso. Pero entienden el punto. Es una perspectiva integral de lo que son, de lo que es un pastor bíblico. No se puede ser meramente un administrador, no se puede ser meramente un episcopos sin tener un corazón pastoral de poimen, y una madurez ejemplar de presbíteros. Fíjense cómo las tres funcionan conectadas. No se puede ser un pastor bíblicamente siendo solamente un episcopos sin ser un poimen y sin ser un presbítero. Es decir, necesitamos las tres características para tener un pastor. Podríamos poner el ejemplo de no se puede tener un triángulo si no se tiene tres ángulos, ¿verdad? Es necesario que exista eso para que exista un pastor bíblico. Todas estas facetas son requeridas para el trabajo de pastorear el rebaño de Dios. Dios intencionalmente inspiró su palabra y utilizó estas palabras para referirse al mismo oficio porque nos muestran facetas y características que deben tener los pastores. Un pastor tampoco puede ser alguien que, bueno, está todo el tiempo con las ovejas, todo el tiempo visitando gente, pero nunca se toma un tiempo para ser un episcopo, para pararse por encima, ver cómo está todo el rebaño, dar dirección, dar guía, liderar. No, no, tienen que ser las tres facetas. Dios es sabio y nos ha colocado eso para que sepamos que ambas cosas son importantes. Un hombre puede ser excelente administrando, puede ser fabuloso como un episcopo, pero si no ama a las ovejas, si no huele oveja y si no sirve a las ovejas, no puede pastorear. Porque poimen es requerido, no solamente episcopos. Son las tres facetas. Si alguien tiene la madurez espiritual, pero no quiere ser un poimen, tampoco se le puede obligar a hacerlo. Yo conocí el caso, un caso real, verídico, de un hombre que tenía todo para ser pastor. Tenía las calificaciones bíblicas de 1 Timoteo 3 y Tito 1 para ser un anciano. Tenía las aptitudes de enseñanza, predicaba la palabra, enseñaba la escritura. Tenía el apoyo de su esposa en ver las características y el ministerio. Tenía el apoyo de la iglesia en reconocer a esa persona como alguien que podía ser un pastor de la iglesia, pero tenía un gran problema. Él no tenía el deseo de ser pastor. Y esa es la primera de todas las características. Aquel que anhela obispado, buena obra desea hacer. Y él no anhelaba el obispado. ¿Quieren que les cuente cómo termina? La historia termina en que finalmente él, al ver a la iglesia reconociendo su llamado, el apoyo de su familia, el ánimo de otros pastores, las habilidades, entendió, bueno, puede ser que finalmente el Señor me esté llamando a esta tarea, y Dios puso en su corazón el anhelo por la tarea y finalmente fue ordenado anciano de la iglesia local. Entonces, fíjense cómo Dios prepara a los hombres que Él llama en el tiempo preciso. Forma en ellos al episcopo, forma al poimen, forma al presbíteros y les da el deseo para ser parte de los ancianos de su iglesia. Algo que leí mientras estudiaba, me gustó cómo lo dice de esta manera, y cito lo siguiente. El uso deliberado de tres términos distintos no es una redundancia, sino una descripción multifacética. Presbíteros define el ser del líder, su carácter maduro. Episcopos define su función, su supervisión diligente. Y poimen define su corazón, su cuidado sacrificial. Me encantó. Porque por un lado, entonces, presbítero nos habla de su carácter maduro, episcopos nos habla de su función, supervisar al rebaño, pero poimen nos habla de su corazón, aquel que ama y cuida a las ovejas. Porque finalmente se trata de eso, de cuidar el rebaño de Dios. Los hombres, entonces, que aspiran al pastorado, pueden ver que algunas de estas tres facetas es una fortaleza en ellos y quizá tienen otras que son más débiles en su vida. Para ser un pastor bíblico, entonces, deben coexistir estas facetas en conjunto. Siempre habrá que crecer en las tres facetas, pero deben existir en mayor o menor medida. Entonces, alguien puede ser que tenga el carácter maduro, pero todavía tiene que crecer en tener el corazón de pastor, que ama a las ovejas sacrificialmente. Otro puede tener la madurez de un presbítero y el corazón pastoral, pero tiene que desarrollar las habilidades de administración de un episcopo para estar por encima del rebaño. El punto es que uno debería identificar aquellos que aspiran al pastorado, identificar en su propia vida qué facetas del pastor son las que son por naturaleza más fuertes en él y cuáles son aquellas que son por naturaleza más débiles en él, y trabajar en aquellas en las que hay mayor debilidad. ¿Para qué? Para que el momento de la examinación, de ser llamado a ser un pastor de la iglesia, estas tres facetas coexistan, aunque sea más fuerte en una de ellas. Y esa es la gran importancia de la pluralidad pastoral en una iglesia. El Nuevo Testamento no conoce iglesias de un solo pastor. En el Nuevo Testamento siempre se habla de pastores y ancianos, una pluralidad en la iglesia local. ¿Por qué? Porque por naturaleza todos nosotros somos distintos y tenemos una multiforme gracia de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, en una pluralidad de pastores, puede haber uno de los pastores que se destaque en episcopos, en una calidad de administración, de logística, de supervisión al general del rebaño. Y otro de los pastores que se caracterice por poimen, por un corazón pastoral. Todos lo tienen, pero él tiene algo más especial en esa área. Y así sucesivamente. Entonces, al tener una pluralidad de ancianos, las fortalezas y debilidades se compensan mutuamente. Recuerdo estar en una iglesia en Miami, de un pastor amigo, tres pastores en la iglesia, tres ancianos en la iglesia. El pastor principal, el que predicaba todo el tiempo, la mayoría del tiempo, era el que llenaba el púlpito. Y tenía tiempo dedicado para el estudio de la palabra durante la semana para poder tener muy buenas predicaciones el domingo. El segundo de los pastores predicaba de tanto en tanto, pero era más un administrador. Entonces trabajaba más en conjunto con toda la parte administrativa de la congregación. Y el tercer pastor, que era lo más curioso, él no predicaba nunca. Nunca estaba en el púlpito. Él era un pastor de detrás de escena. Él trabajaba con la coordinación de todos los grupos pequeños, de todos los discipulados, velando por los estudios bíblicos, enseñando en estudios bíblicos, enseñando en grupos pequeños. Pero él reconocía que de los tres había uno que tenía una habilidad particular y un don particular para la predicación. Y la iglesia era más bendecida escuchando a ese pastor en esa área, y él tenía otro corazón y otra capacidad para servir en la parte del discipulado de la congregación, y el otro tenía una capacidad de ser un episcopo y administrar la iglesia. Todos podían predicar si se requiere predicar, pero entre ellos se complementaban con sus fortalezas y debilidades. Eso es una sana pluralidad pastoral. Yo, de mis casi 7 años de pastor, solamente uno de esos 7 años, el primero, tuve pluralidad pastoral con el pastor Greg Travis. Y yo pude ver lo que es, al menos entre dos, complementarse y caminar juntos, aun cuando no están de acuerdo. Por eso el pastorado requiere humildad. Porque si todos quieren imponer su opinión, entonces va a haber división y no unidad. En el pastorado hay que trabajar hacia la unidad, juntos. Bien, por lo tanto, las fortalezas de unos compensan las debilidades de otros mutuamente. Y una aplicación directa, y esto tiene que ver no solamente para aquellos que anhelan el pastorado, sino para la iglesia que observa a aquellos que anhelan el pastorado. Porque al final del día recuerden que es la iglesia la que debe reconocer y aprobar la incorporación de nuevos pastores. Entonces, aquellos que anhelan el pastorado deberían evaluar en su propia vida, ¿qué facetas son las que más debo desarrollar por medio de la gracia de Dios y la aplicación de la Escritura? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Y por ende, ¿qué facetas debo crecer y desarrollar con la ayuda del Señor, con la ayuda de la iglesia, con la ayuda de los pastores? Algunas preguntas. ¿Me falta oler a oveja? ¿Ocuparme personalmente del cuidado espiritual de mis hermanos? ¿Pasar más tiempo con ellos? ¿Me falta mejorar mi habilidad de predicar y de enseñar y ocuparme más tiempo en ello? ¿O me falta crecer en mi capacidad de administrar y supervisar generalmente a la congregación? Entonces, cada uno que anhela el pastorado debería evaluar su vida y ver en qué áreas debe crecer y esforzarse. Los pasajes entonces que doy a continuación nos mencionan la característica de trabajo que incluye el rol pastoral. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 al 13, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica diciéndole lo siguiente: pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Fíjense, la palabra trabajo aparece dos veces. Hay un reconocimiento, hay una alta estima que tiene que tener la iglesia hacia sus líderes, pero del lado de los líderes dice, diligentemente trabajan entre ustedes. En medio de la iglesia local, diligentemente trabajan, los dirigen en el Señor y los instruyen. Trabajo entre ellos, dirigirlos en el Señor e instruirlos. No es solamente enseñar las Escrituras, es poder aplicar esas Escrituras para dar dirección, guía, instrucción a la iglesia local. Me gusta la Nueva Traducción Viviente, cómo lo traduce. Dice lo siguiente: amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan. Entonces, evidentemente hay un trabajo arduo que debe existir entre los pastores de una iglesia local. Porque fíjense que lo que está hablando acá es en pluralidad. Entonces, debe haber un trabajo entre los pastores. 1 Timoteo 5, 17 es otro texto que afirma esta idea del trabajo. Dice lo siguiente, 1 Timoteo 5, 17: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Fíjense, el texto nos habla de que los ancianos deben gobernar la iglesia, no como los quirios de la iglesia, no como los amos y dueños de la iglesia, sino como los supervisores que están bajo la autoridad de Cristo mismo, que es la cabeza de la iglesia. Pero los ancianos de la iglesia tienen el rol de gobernar la iglesia bien, de cuidar la iglesia bien. Principalmente, dice, los que trabajan, pero sean considerados dignos de doble honor. En el contexto, no me da el tiempo para entrar en detalle, pero ese digno de doble honor habla de la remuneración de estos hombres que trabajaban específicamente más en la predicación y en la enseñanza. Y de esto podemos derivar algo. Hay ancianos que se van a dedicar a trabajar más en la predicación y en la enseñanza y otros no. O sea, hay una pluralidad de ancianos y de esa pluralidad de ancianos hay ancianos que van a trabajar más exclusivamente en predicar y enseñar en el ambiente público de la reunión de la iglesia y otros que van a trabajar en otras áreas de la iglesia local. Yo conozco iglesias con pluralidad de ancianos donde algunos ancianos se dedican exclusivamente a la consejería bíblica de la iglesia, otros a la predicación de la iglesia, otros a las familias de la iglesia, etc. O sea, se divide en el trabajo, se divide en el cuidado de la congregación, porque más son mejor que uno, ¿no? Dos, tres, cuatro son mejor que uno solo. Entonces necesitamos... Mi anhelo es que se vayan diciendo, qué mal que estamos, tenemos un solo pastor. Ese es mi anhelo. Que ustedes digan, no, necesitamos más pastores. Porque la iglesia va a ser bendecida con más pastores. Y Colosenses 1.28, Pablo habla de su trabajo y de su esfuerzo en conjunto con los colaboradores de él. Dice Pablo, a él nosotros proclamamos, hablando de Cristo, amonestando a todos los hombres, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Entonces el rol era de amonestar y enseñar a todos. Y Pablo dice, con este fin también trabajo. El tema es un trabajo. Lleva tiempo, lleva esfuerzo. Esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Finalmente es un esfuerzo, pero con el poder de otro. ¿No? Es fabuloso eso. Yo no soy muy dado a la carpintería, aunque me gustara, quizá en el cielo me dedique a algo de eso. Pero no es lo mismo que te pidan atornillar con un destornillador a que te den esas atornilladoras eléctricas a que te den el otro que es más poderoso, que no me acuerdo cómo se llama. Uno ve a los que tienen la herramienta esa más grande, que es como un percutor, no sé bien cómo se llama, que ponen los tornillos en la madera como si fuera clavar una aguja en gelatina. O sea, rapidísimo. Pero si lo hicieras con el destornillador, uff, qué esfuerzo sería ese, ¿no? O sea, la idea es que a veces, como dice el texto, Pablo dice, yo trabajo muchísimo, me esfuerzo muchísimo, pero el poder viene de Dios. Entonces, cuando el poder viene de Dios, hay un trabajo, hay un esfuerzo, pero el Señor pone la parte más importante. Entonces yo me puedo esforzar, pero el poder que viene de Dios me hace más sencillo ese esfuerzo. No sé si tiene sentido la ilustración. Bien. El ministerio pastoral, entonces, es un trabajo, requiere esfuerzo, requiere tiempo, y por lo tanto eso requiere un desgaste del cuerpo físico. La última vez creo que había leído una cita de Charles Jefferson que dicen, los pastores se envejecen más rápido. Y es verdad. Pero también es un desgaste del corazón. Y por mi experiencia de charlas y de consejería con pastores, no es tanto el desgaste físico lo que cansa, sino el desgaste del corazón lo que cansa. Muchos pastores han abandonado el ministerio porque no pudieron soportar la carga emocional que conlleva. Un pastor me dijo a mí, yo prefiero ir a enseñar a un seminario que pastorear, porque pastorear es muy doloroso, es mucha carga. Y tiene sentido, el hombre había adquirido títulos ya de seminario y entonces dije, no, yo no quiero dejar de enseñar, pero quizá me vuelque a lo académico, porque ahí no tengo que lidiar de primera fila con los problemas. Hay un pastor que enseñó una vez en Lobos, en una conferencia, y dijo, pastor se escribe con P, de problemas. Personas que hay en la iglesia se escribe con P, de problemas. Entonces, todo era problemas. Pero en realidad, el pecado en nosotros crea problemas en nosotros. Un pastor entonces puede sufrir por la inmadurez de los miembros, puede sufrir por el pecado de la iglesia, puede sufrir por las divisiones y los conflictos, las calumnias, las murmuraciones, los chismes, el orgullo y hasta por las traiciones que hay en la iglesia local. Y además los pastores cargan con su propio pecado, con sus propias debilidades y con sus propios puntos ciegos, lo que hace la tarea aún más pesada. Por eso la importancia de pluralidad de ancianos. No es extraño entonces que muchas veces los pastores se sientan aislados, solos, desanimados, ansiosos o profundamente desgastados, y aún así deben atravesar estas realidades sin dar lugar al resentimiento, al odio, al enojo pecaminoso, al cinismo, al sarcasmo, a la desesperanza. Y aún así deben amar tiernamente a las ovejas, ser pacientes con ellas, instruirlas y entregarse por ellas. Y lo más importante, deben mantener siempre vivo el asombro por Cristo y por el Evangelio, refugiarse día tras día, momento a momento, en la gracia de Dios. Porque nadie es capaz de hacer todo esto si no fuera por la gracia y la fortaleza que Dios da. Por eso Pablo afirmaba, por ejemplo, en Gálatas capítulo 4, Pablo afirmaba: sufro dolores de parto por la inmadurez de los gálatas hasta que Cristo sea formado en ellos, porque se estaban apartando del Evangelio. Pablo fue, les predicó a Cristo, les predicó el Evangelio, les predicó la gracia, se va y luego se entera de que se estaban apartando de eso. Y Pablo dice: me hacen sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, hasta que maduren, hasta que entiendan la palabra. En la larga lista de sufrimientos que Pablo pone en el 2 Corintios 13, cuando él habla de sus naufragios, de los azotes, de todo eso, Pablo finaliza la lista hablando de su carga emocional y dice lo siguiente en 2 Corintios 11, 28 y 29. Además de tales cosas externas, dice, además todo lo que paso para afuera, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Obviamente Pablo tenía un rol apostólico. Hoy los pastores no tenemos ese rol apostólico de Pablo. Los pastores cuidamos una iglesia local. Pablo velaba por muchas iglesias locales. Pablo dice lo siguiente: ¿quién es débil sin que yo sea débil? ¿Y a quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Pablo tenía un corazón poimen, un corazón de pastor. De tal manera que él decía, no solamente todo esto, sino que cuando yo escucho que alguien peca, sufro. Cuando yo escucho que alguien está débil, me pongo débil. ¿Por qué? Porque tenía un corazón que amaba a las ovejas. Un pastor no puede ser indiferente a la condición espiritual del rebaño. Tiene que dolerse, tiene que estar preocupado, cargado por la salud espiritual de las personas. Pablo cargaba su corazón preocupándose por las personas. Se dolía cuando pecaban, se dolía cuando se apartaban de la verdad. Ahí vemos el corazón pastoral de Pablo. Alguno que aspire al trabajo de pastor puede preguntarse, luego de escuchar un poco de todo esto, bueno, ¿y quién es suficiente para esa tarea de ser pastor? Bueno, y me alegro que haga la pregunta, porque Pablo la respondió en 2 Corintios 3. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. ¿Cómo haces, Pablo, para aguantar todo lo que aguantás? No, es la suficiencia que Dios nos da. Es la gracia de Dios, nada más. La gracia de Dios viene para la obra de Dios. Imagínense que ustedes trabajan de choferes en una empresa y les dicen, bueno, lleven esta mercadería de Mar del Plata a Bolivia y acá tienen 1,000 pesos para el combustible. Bueno, no llegamos ni, no sé cuál es la siguiente ciudad de Mar del Plata, pero no llegamos ni ahí. Pero imagínense que dice, bueno, llevá y tenés todo el combustible que necesites, infinito. Bueno, no debería preocuparme por el combustible. Me debería preocupar por otras cosas, pero no por tener lo necesario para hacer la tarea. Bueno, lo mismo con el pastorado. Señor, ¿pero de dónde voy a sacar tanta gracia? No, la gracia está ilimitada. No te preocupes por la gracia. Preocúpate por la tarea. Yo me preocupo por ser suficiente para vos. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Pero no solo para los pastores. La vida cristiana sin la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo es imposible de vivir. Seas pastor o seas miembro de la iglesia. No podemos hacer nada separados de Jesús. ni los pastores ni los miembros. Todos necesitamos gracia sobre gracia. No hay nadie tan maduro o con tantos dones que no necesite diariamente la gracia de Dios. El apóstol Pablo es considerado, luego de Cristo, la figura más importante del cristianismo, y él es él mismo el que está reconociendo su necesidad de gracia y que todo es por gracia en su vida. Por lo tanto, cuando Pablo dice, palabra fiel es esta, si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Entonces no se trata de un título ni una posición desde la cual se toman decisiones cómodamente, se trata de una obra. Históricamente y hasta el día de hoy, el rol literal de ser pastor de ovejas no es célebre. De hecho, ayer hablábamos con mis hijas que cuando el profeta de Samuel va a ungir al rey de Israel, ¿dónde está David? Pastoreando ovejas. ¿Por qué? ¿Porque se le confió la tarea más importante? No, es porque nadie quería pastorear ovejas. El que pastoreaba ovejas era siempre el hijo menor de la familia porque era un trabajo detestable. Había que estar a la intemperie, llueva, truene, haga frío, haga calor, en invierno, en verano, cuidando a las ovejas, que son animales que por naturaleza son tontos, que no pueden alimentarse, no pueden protegerse por sí mismas, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie quería ser pastor. Los hermanos de David, aparentemente, según la Escritura, eran soldados. Escaparon rápido de pastorear las ovejas de su padre. Pero cuando Dios va a elegir un líder para su pueblo, para que pastoree a su pueblo, va a buscar a aquel que ya tiene el corazón de poimen, aquel que ya está pastoreando ovejas. Porque después Dios le dice, yo te puse a pastorear mi pueblo. Qué precioso. Entonces, no sé cuánto tiempo me queda, ya son la una. Bueno, voy rápido por el siguiente punto. Denme 10, 15 minutitos más. Entonces, comencemos por la tarea del pastor, viendo la primera de esas tareas, que es alimentar al rebaño con la palabra. Hermanos, se han escrito infinidad de libros sobre, en toda la historia de la iglesia sobre la tarea del pastor. Por lo tanto, no se puede ser exhaustivo en un solo sermón sobre el punto, ni en varios sermones. Es realmente amplio. Pero lo que vamos a enfocarnos en lo que nos queda de este sermón y el próximo es en la tarea de alimentar, cuidar, proteger, guiar y liderar el rebaño. Entonces, la primera es alimentar el rebaño de Dios. Lo que la iglesia necesita es la palabra de Dios. La iglesia necesita ser alimentados por la palabra de Dios y los pastores tienen la responsabilidad de alimentar el rebaño con la palabra de Dios. No hay ninguna necesidad mayor para la iglesia de Cristo que estar expuesto a la palabra de Cristo. Nosotros podemos tener una iglesia de 500 personas, el edificio más maravilloso que hay, la banda de música más excelente y que es viral por todos lados y todo el mundo la escucha, pero si nos falta la palabra de Cristo, todo lo demás es una olla que se golpea ahí y que no tiene sentido de nada. La palabra de Cristo es central. Todo lo demás va y viene, todo lo demás puede estar o no estar, pero la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra debe estar ahí. Jesús dijo en Mateo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El apóstol Pedro dijo, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. En Hebreos capítulo 5, el autor de los Hebreos dice, ustedes deberían ser maestros, pero otra vez tienen la necesidad de que se les enseñe los principios elementales de la palabra de Dios y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. El alimento de la palabra y la madurez va haciendo que cada vez nos alimentemos más y crezcamos en el hambre de la Escritura. Obviamente, un bebé recién nacido se alimenta con un poquito de leche. Pero a medida que el bebé va creciendo, no va a seguir alimentándose con ese poquito de leche. Va a querer comer más alimento sólido. Va a empezar a alimentarse de otras cosas. Ese es el punto. Debemos crecer por la palabra de Dios. Y los pastores son los responsables de ejercer el ministerio de la palabra para alimentar al rebaño. Y este ministerio ocurre básicamente en dos esferas. Ministerio público y ministerio privado de la palabra de Dios. El ministerio público de la palabra de Dios es, por supuesto, la predicación y la enseñanza. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 4, predica la palabra, Timoteo, predica la palabra. Mantente preparado a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Por qué? Porque iba a venir tiempo donde no iban a desear la sana doctrina, la enseñanza pura de la palabra. Entonces, Pablo está a punto de morir, lo van a matar. Él escribe su última carta a Timoteo. De todo lo que le pudiera decir a su hijo espiritual, de todo el legado que le pudiera dar, al finalizar la carta le dice, Timoteo, que predica la palabra. Porque es lo que necesita el pueblo de Dios, la palabra de Dios. Charles Jefferson comenta, el Nuevo Testamento no conoce ni el altar ni el púlpito. Los primeros ancianos y obispos no eran predicadores en nuestro sentido de la palabra. Fin de la cita. Debemos recordar, hermanos, que pasaron siglos para que la iglesia cristiana adopte las formas y las liturgias que hoy tenemos. En el primer siglo, Pablo, por ejemplo, lo vemos en el libro de Hechos, predicar por largas horas en la noche al punto que uno está apoyado en la ventana, se duerme, se cae, se muere. Pablo tiene que salir y resucitarlo para que vuelva a escuchar el sermón. No era un culto de una hora y media y nos fuimos a casa. Era otro contexto. Y no está mal lo que nosotros hacemos hoy, pero debemos entender que esto es un contexto cultural, tradicional, que no estamos siguiendo esta liturgia simplemente porque la Biblia dice, bueno, tenés que cantar cuatro canciones. No, nunca está en la Biblia. Pero es normalmente lo que hacemos y no está mal eso. Si bien no es malo entonces lo que hacemos hoy, la Biblia no prescribe un púlpito, no prescribe un sermón de 50 minutos, de hecho estoy rompiendo eso. Esas son cuestiones secundarias, pero lo importante no es cuánto dura un sermón, sino si se predica con fidelidad y pasión la palabra del Señor. El pastor debe prepararse para predicar, debe aprender a predicar y debe mejorar su don de predicación. Así como el músico practica para tocar mejor su instrumento, el pastor, el predicador, debe prepararse, debe estudiar para predicar mejor. Debe haber un progreso visible. Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 4, que tu aprovechamiento sea notorio a todos. O sea, que los hermanos puedan ver tu crecimiento, tu aprovechamiento de la palabra de Dios. Vamos a hablar en otro sermón sobre lo que es ser apto para enseñar, pero vale aclarar que un pastor debe predicar y enseñar de una manera que la gente pueda aprender. Lo que se está buscando con apto para enseñar es que la persona pueda enseñar y la gente pueda aprender. No tiene que ser Sujel Michelin, no tiene que ser John MacArthur, no tiene que ser tu predicador favorito. Tiene que poder enseñar las Escrituras. Y del otro lado tienen que poder aprender lo que le enseña. Y si eso ocurre, entonces hay una aptitud de enseñanza aprobada. Hay distintos dones y distintas personalidades. Lo importante es que cuando se enseñe podamos ser alimentados por la palabra de Dios. No sé si alguien conoce o ha escuchado del famoso predicador Jonathan Edwards, teólogo del 1700 utilizado por Dios para traer un avivamiento en los Estados Unidos. Se dice que Edwards rara vez levantaba la cara de la hoja para mirar a la gente, sino que miraba a su hoja y leía palabra por palabra su sermón, y rara vez hacía esto para mirar a la gente. Quizás hoy lo consideraríamos aburrido y no tan expresivo como Sujel Michelin o el que te guste. Pero lo que importa es la fidelidad a la palabra de Dios. Hay sermones de Jonathan Edwards que se siguen leyendo en las iglesias hoy por lo profundo que era. ¿Qué importa si lo leía o no lo leía? ¿Cómo predicaba? ¿De qué color era el púlpito? Todo eso es secundario. Lo importante es que él predicaba la palabra de Dios. No caben las comparaciones a la hora de que Dios use hombres frágiles para predicar. Bien, puedo seguir con ilustraciones que vienen a mi mente, pero el tiempo se me va. En fin, voy a hacerlo. Cuando ustedes van a la casa de una abuela a... Bueno, yo tenía a mi abuela, quizá algunos de ustedes no, pero imagínense la idea. Uno iba a la casa de su abuela y le decía, abuela, ¿me das una cuchara? Sí, andá al cajón y abrí. Y cuando uno abría, había una colección de cucharas, de los colores, de los materiales, de todo lo que existe. ¿Pueden ver la imagen? ¿Funcionan todas como cuchara? Sí. Ese es el punto. Dios tiene una variedad increíble de maneras en que los hombres son usados para predicar la palabra. Hay un montón de cucharas, pero mientras que sirvan como cucharas, gloria a Dios por eso. Eso es lo importante, que lleven la comida del plato a la boca. Ah, bien. Pero, de la misma manera que Dios le exige al pastor enseñar, está implícito que se le exige al rebaño aprender. Hay que aprovechar como miembros de la iglesia las oportunidades que se presentan para estar expuestos al ministerio público de la palabra de Dios, porque es la herramienta que Dios usa para transformarnos. La predicación, la enseñanza, están entregadas para que sean recibidas. Son alimento dado para que otros sean nutridos, para crecer en conocimiento de Dios y en una vida que agrada a Dios. Por eso no solamente predicamos, sino que buscamos repasar la palabra en los grupos pequeños, por eso buscamos incorporar la Escritura. Lo primero que uno debe hacer para poder ser beneficiado del ministerio público de la palabra de Dios es estar. Y una vez que estás, lo segundo es prestar atención y escuchar, con hambre, con deseo. Entonces, ministerio público de la palabra, ministerio privado de la palabra. ¿Cuál es el ministerio privado de la palabra? Bueno, todo el ministerio de la palabra que no ocurre en un púlpito. En grupos pequeños, la consejería, el discipulado personal. La mayor parte del tiempo el pastor va a ministrar la palabra de Dios de manera privada. Eso es lo que hace el pastor más que otra cosa. Eso es consejería, discipulado, grupos pequeños. El sermón del domingo pudiéramos decir que es la comida principal, pero el discipulado, la consejería, son las dietas especiales que se necesitan para cada miembro. Entonces uno puede ir a un comedor. Todos nosotros podemos ir a un comedor y sentarnos a comer un buen guiso de arroz y todos van a ser alimentados, sí. ¿No? A menos que te dé alergia al arroz, no sé. Pero distinto es que nosotros vayamos al nutricionista, le contemos cómo nos sentimos y que el nutricionista nos dé una dieta particular para cada uno de nosotros. Entonces, ahí está como el ministerio público y privado de la palabra. En el público el sermón va para todos. Y es alimento para todos. Pero en el ministerio privado, ahí ya hay un alimento muy más específico para la necesidad de la persona. El puritano Richard Baxter decía a los pastores de Inglaterra siglos atrás, cito, «Hermanos, si la salvación de las almas es su objetivo, ciertamente deben buscarla fuera del púlpito tanto como dentro del púlpito». Si nosotros queremos enseñar en el púlpito a la iglesia, debemos tener el mismo ánimo para enseñarles fuera del púlpito, para enseñarles en otros contextos. No existe la idea de pastorear solo dando sermones dominicales. Eso no es pastorear. Eso es ser un predicador dominical, pero la iglesia necesita un pastor de lunes a lunes. Baxter afirma en el libro del Pastor Reformado, Baxter afirma que él prefería un sermón con poca preparación por falta de tiempo, pero no dejar de lado la consejería o el discipulado durante la semana. Los pastores, nosotros convivimos con la idea de que nunca vamos a tener un sermón perfecto, y es la realidad. Debemos contentarnos con sermones útiles y fieles. El pastor no siempre tiene el mismo tiempo para preparar, pero lo importante es que se pueda servir una comida fiel, un alimento sólido de la palabra, aunque no sea completamente pulido. Baxter pastoreaba con otro pastor una iglesia de muchas personas y él estaba realmente preocupado de que los dos no podían con todo. Y entonces Baxter tenía esto, en el libro lo relata mucho más explícito, de no importa llegar al domingo con un sermón un poco menos pulido y preparado, pero pasar tiempo con los hermanos en consejería durante la semana. No puedo sacrificar uno por el otro. Robert Murray McShane, un pastor escocés del 1800, afirmaba que durante la semana él visitaba a los miembros de la iglesia y que eso preparaba los corazones para el sermón del domingo. Entonces, era como que la consejería y el discipulado en la semana, las charlas con los hermanos en la semana, iban preparando el terreno para el sermón del domingo. Y entonces él consideraba que el sermón del domingo era más efectivo habiendo pasado tiempo en el ministerio privado de la palabra de Dios. Pero obviamente requiere tiempo, requiere esfuerzo para hacer eso. Y vale aclarar, ya estamos aterrizando, vale aclarar que esto no es solo la tarea del pastor, sino de todos los miembros. La palabra enseña en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. ¿A quién le habla Pablo? A los miembros de la iglesia de Colosas. Todos los miembros deben abundar en el conocimiento de la palabra de Dios para que sean capaces de enseñarse y amonestarse mutuamente. No todos van a ejercer el ministerio público de la palabra, pero todos deben ejercer el ministerio privado de la palabra. Todos deben amonestarse y enseñarse unos a otros con la palabra de Dios. Y el pastor debe modelar eso. Por esto se requiere que el pastor tenga la disposición y disponibilidad para llevar a cabo ambos ministerios de la palabra. Pero lo mismo también de parte de los miembros. Hay una responsabilidad. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a tu pastor a tu hogar para hablar de la salud espiritual de tu familia o de tu propia vida? No estoy pidiendo que me inviten a cenar, porque yo soy el beneficiado de eso. Pero hablando del rol pastoral, ¿cuándo fue la última vez que invitaste al pastor, no sé, a cenar, un café, un mate, decir, mira, estamos pasando esto, necesitamos el consejo de la palabra de Dios? Ciertamente responsabilidad de los pastores también tomar iniciativas, pero el rebaño también debe aprovechar del ministerio privado de la palabra de Dios. Y de ahí la importancia de la pluralidad pastoral. Hay hermanos que me dicen, pastor, necesito juntarme con usted. Y esta semana es imposible, y la semana que viene no estoy, y vamos a tener que pasarlo a la tercera semana. Pero si tuviéramos una pluralidad de pastores, pastor A no puede, pero alguno de los pastores A, B, C, D va a poder. Y esa es la importancia de la pluralidad pastoral. Bien. Hemos visto entonces que el ministerio del pastor es un trabajo que implica desgaste físico, emocional, que requiere depender constantemente de la gracia de Dios. Comenzamos a examinar la primera de las tareas del pastor, que es alimentar el rebaño. Como cristianos necesitamos comprender lo que Dios enseña sobre el ministerio pastoral. ¿Por qué? Porque nuestra vida de fe siempre va a estar relacionada con pastores, ya sea en esta iglesia, ya sea en otra iglesia o en la iglesia que estés de acá a 10 años. Siempre vas a tener que tener una relación pastor-oveja. Por lo tanto, también es la responsabilidad de la iglesia identificar y animar a hombres que estén en el camino para convertirse en futuros pastores, ayudándoles a crecer en sus áreas de debilidad y fortaleciendo sus dones. Y algunos de ustedes responderán al llamado de Dios para pastorear la iglesia algún día. Y conocer estas verdades tiene que ayudar a prepararse a servir fielmente. Quizás alguno de ustedes dice, me encantaría ser pastor, pero todavía no entiendo nada. No se preocupe, hermano. El que anhela obispado, buena obra desea. Ahora, prepárese. Desde el día en que yo me senté con mi primer pastor y le dije, yo quiero ser pastor, ¿qué tengo que hacer? Pasaron 11 años hasta que me ordenaron pastor. Entonces, no se preocupe, esto no es una carrera de velocidad. La iglesia necesita pastores en todas las generaciones venideras hasta que Cristo venga. Entonces, si te preparas ahora para en 5 años ser un pastor, gloria a Dios. O 10 años, gloria a Dios, no importa. O 1 año, gloria a Dios. Lo importante es asumir el deseo de decir, bueno, yo tengo ese deseo. Voy a buscar crecer y prepararme para eso. Nuestro ánimo y esperanza deben descansar, hermanos, en que no estamos solos para esta tarea. La iglesia no depende de nosotros. La iglesia no depende de los pastores. La iglesia no depende de los miembros. La iglesia depende de Jesús. Jesús es la cabeza de la iglesia, el príncipe de los pastores, el buen pastor que da su vida por las ovejas. Gracias a Él es que tenemos perdón de pecados, seguridad de vida eterna y vida en abundancia. Él es el que guía a su pueblo a buenos pastos y Él es el que nos acompaña aún en los valles de sombra más profundos de nuestra vida. Pero quizás llegaste hoy sin un buen pastor en tu vida, sin el buen pastor Jesús, sin dirección, sin propósito, sin sentido. Jesús quiere ser tu pastor. Él dio su vida en la cruz para que puedas tener perdón y vida en Él. Por lo tanto, en el nombre del buen pastor, yo te pido que hoy te arrepientas de tus pecados, pongas tu confianza en Cristo para tu salvación y te conviertas por la gracia de Dios, por el obrar de su Espíritu, en una oveja de su rebaño. No desperdicies la oportunidad de venir a recibir el regalo de la salvación. Y hermanos amados, Jesús nos pastorea, nos alimenta y es suficiente para nosotros. En su sabiduría, Él nos ha dado pastores que dependen de Él para cuidar su rebaño. Oremos por nuestros pastores, oremos por quienes aspiran a pastorear, oremos por nosotros mismos para que cada uno pueda reflejar al gran pastor en nuestro amor, en nuestro servicio y en la fidelidad a su palabra. Vamos a orar para finalizar y cerramos el culto por una cuestión de tiempo. Vamos a orar y pasamos a los anuncios. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes, Señor. Somos una iglesia pequeña, una iglesia que tiene un solo pastor y tu palabra dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Por lo tanto, Señor, es mi ruego, mi petición, como pastor y como iglesia, oramos y rogamos que envíes obreros a tu mies, que levantes hombres y mujeres para que te sirvan y en medio de todo eso que levantes hombres para el pastorado, Señor. Queremos tener una pluralidad de pastores en la iglesia y queremos pedirte que aquellos hombres que anhelan el pastorado en la iglesia, tú los capacites en todo lo que necesitan crecer para que puedan llegar a ser pastores, Señor, en este rebaño. Oramos por esto y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.